Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado. La 1:20. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo y COPE Vigo en el 87.8 de FM. Unos consejos y viajamos hasta Gondomar para hablar con su regidor, Paco Ferreira.
Te invitamos a conocer Hermanos Núñez, Correduría de Seguros. En Hermanos Núñez, cada cliente es único. Analizamos tu situación y tenemos en cuenta tus necesidades aseguradoras actuales y futuras para ayudarte a desarrollar tu actividad y tu vida diaria con todas las garantías, tanto a nivel personal como empresarial. Hermanos Núñez, profesionalidad a tu servicio.
Cuando se abre una nueva oficina de Cajamar, se abre un proyecto distinto, lleno de soluciones. Una entidad financiera diferente que acompaña a familias, personas y empresas. Te esperamos en nuestra nueva oficina de Vigo en la calle Colón número 21. Cajamar. Distintos desde siempre.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986-44-3266. 986-44-3266.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Nos ubicamos ya en Gondomar y saludamos a su regidor, Paco Ferreira. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo facemos, bueno, pues nun día non que temos que falar desas novas restriccións que esta medianoite se poñen en marcha. ¿Que valoración fai en relación ao seu concello?
Bueno, pues a verdade era algo que estaba xa máis que anunciado, non? Estaba previsto que as restriccións iban a ser notables en todo o país. Evidentemente, o que sí temos que decir é que estamos padecendo unha pandemia brutal que incluso pois temos prácticamente os hospitais xa pois unha situación crítica e hai que tomar medidas. E eu entendo que non é unha cousa que sea moi agradable para o presidente da Xunta, para o presidente do Estado, para quen teña que tomar esas decisións, pero non queda outra que facelas, bueno, ser respetuoso cas decisións que toman as demais administracións, leal, e en este sentido colaborar e pedir a colaboración de toda a veciñanza. Temos que facer un esforzo de estos tres semanas, un mes ou un par de meses para que podamos afrontar, a ver si temos esa sorte, pues primavera ou o verán con forza salir de esto, pero é complicado, si é complicado, e a situación pues está muy muy mal. Desde luego son muy afectados por a pandemia, que podemos decir da hostelería, dos sectores da cultura, do ocio nocturno, bueno, a verdade é que sí, e para eles, dende logo, sempre o direi, ¿no? Temos que, os que temos cargos e temos ademais alguna responsabilidad, temos que habilitar partidas e temos que rescatalos de algún xeito, como fixemos ou como fixeron do seu momento, pues con a banca e con moitas outras empresas. Pois agora toca facer un rescate, toca estar ao lado deles, porque evidentemente si teñen o seu negocio e non lle podemos, e non lle permitimos abrir e traballar, pois de alguna maneira habrá que compensar esa xente, non? E desde logo eu creo que eso sí que é preocupante, e aí é onde temos que traballar, onde ten que traballar o presidente da Xunta e o Goberno de España.
Ademais, debemos solicitar a responsabilidade de cada un dos veciños, pois nos últimos días coñecíamos que a policía local de Gondomar tiña que sancionar a tres veciños, pois habían saltado a cuarentena despois de dar positivos. Pues sí. Hai que pedir responsabilidade de cada un de nós, non?
Eu cando a policía me informa de que tuveron que, de alguna maneira, tomar medidas positivas, sancionadoras e incluso represoras sobre algún veciño que está positivo e que está avisado de que por salir do seu domicilio e, de logo, pues este sae e se vai ao seu posto de traballo como si nada, que teñen que ir a buscarlo e tomar medidas, pues bueno, desde logo isto sí que é preocupante, ¿no? Pero bueno, un tema que, desde logo, eu que sí lle digo ás forzas de seguridade, e vaya por diante, os meus eloxios, están facendo un traballo pues magnífico, e xa levan cousa dun ano, que eles tamén son persoas, teñen familia, arriesgan moito, de logo están aí constantemente, e xa levamos casi un ano con isto. Pero sí que é certo que hai que tomar medidas, porque hai xente que isto tomo con certo desprezo, que non lle preocupa nada, e dende logo que non pode ser que uns estén pechados, que non poidan abrir os seus negocios, que non poden salir os seus domicilios, que haya personas vulnerables e outros desde logo pues paseándose libremente. É sobre eles esto debe recaír pues todo peso da lei, e desde logo para iso está a policía, a Garda Civil, e en Gondomaro desde logo non vamos a permitir que isto suceda, que tomen nota, que non lle queda outra que acatar as normas como todo o mundo.
Alcalde, hoxe celebrase o Día Mundial da Educación Ambiental, dende o goberno, seu goberno, impulsan que isto se faga nas escolas, non?
Sí, a verdade é que dende que entrou este novo goberno, si xa viña traballando en estas políticas, pois agora máis si cabe, porque o concelleiro de Medio Ambiente, de Transición Ecolóxica, Brais Misa, é unha persoa tremendamente concienciada con medio ambiente e, ademais, moi ben formada, non? Por lo tanto, él leva a cabo todas as políticas habidas e por haber en torno ao medio ambiente. Estamos adheridos a todos os pactos e convenios que hai entre administracións, estamos traballando fortemente, ademais, os colexios, pues, con medio ambiente, levando a cabo políticas de reciclaxe, renovamos o servizo de recollida de lixo, de enseres, de electrodomésticos, vimos ampliar o punto limpo, estamos traballando moito dos espacios verdes, e, bueno, en ese sentido, eu estou encantado, porque si Gondomar xa é un referente en esto, se debe, entre outras cousas, ao seu concelleiro Retuto, unha persoa moi formada, moi preparada e, ademais, moi concienciada, isto, Brais Misa, por lo tanto, ser alcalde e poder presumir no que estamos facendo é moi fácil tendo compañeiros ao lado como él, non? Pero vamos a seguir traballando en eso porque queremos ser un referente. Gondomar, de logo, ten unha paisaxe, ten un espazos naturais invidiables, 75 kilómetros cuadrados, con ríos, parques infantiles de zonas verdes que casi non quedan xa, e, dende logo, pues, que menos que traballar dos colexios, concienciar aos rapaces que son os que veñen con forza, que son o futuro, e a eles hai que chegar con todas, cada unha das iniciativas que poidamos.
E por último, alcalde, onte coñecíamos a triste noticia do falecemento do alcalde de Cangas, José Manuel Pazos. Me consta que vostede xa, a través das súas redes sociales, mandoulles as súas condolencias á familia e todos os coñecidos e amigos do residor, verdad?
A verdade é que Pazos era unha persona excelente, un amigo. Eu coincidín con él moito da Concepción, da área metropolitana de Vigo, e era unha persona tremendamente comprometida, ¿no?, a política local, con municipalismo, un gran conversador, un home que daba gusto escoitalo, con unha cultura, con unha inteligencia e sempre cordial. Bueno, eu a verdade que tiña lle moito cariño, e se lle tendo, e é para nós, para min particularmente, un referente. Sei que, dende logo, van a votarlo moito de menos en Cangas, pero tamén nos, como compañeros, pois máis, porque, digo, era unha desas persoas que vivía a política local, que tiña unha gran experiencia, un gran loitador por as políticas sociais, unha persona transgresora, con un gran currículum detrás, e con moitas batallas por contar, non? E a verdade, cando te sentabas a tomar un café con él, pois esa sonrisa que era tan característica en él, escoitar as súas verbas e as cousas que che contaba, para mí, desde logo, é co que me quedo. Unha gran persona, un gran amigo e unha gran perda para a política en xeral, desde logo.
Unha gran persoa. Paco Ferreira, alcalde de Gondomar, moitísimas gracias.
Grazas a vostedes, como sempre, grazas.
No. Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:30, continuamos en tu sintonía más cercana. Escuchas COPE más Vigo en el 104.7 de la FM. Por delante todavía tenemos 30 minutos en los que hablaremos de bastantes cosas interesantes. Eso sí, como siempre, quiero que seas partícipe de este momento de radio, que participes con nosotros. ¿Cómo hacerlo? Pues es muy sencillo. Nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Twitter, @COPEVigo, con ese nombre, COPE Vigo, y en cualquiera de estas redes sociales, o enviándonos un audio a nuestro número de WhatsApp al 679-435602. Es muy sencillo, tienes que guardar este número en tu agenda del teléfono móvil, abrir la aplicación de WhatsApp, grabar el audio con aquello que nos quieras contar, ya sabemos, tu opinión, tus vivencias, y enviárnoslo. Como te digo, queremos compartir la radio contigo. Ahora vamos a hacer una breve pausa y hablamos con Mónica Valderrama, vicerrectora de Comunicación y de Relaciones Institucionales de la Universidad de Vigo, en unos segundos.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en El Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/vigo.
Miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Una de las nuevas medidas que entrará en vigor esta medianoche, lo hablábamos hace un ratito, pues afecta directamente al alumnado universitario. Para poder profundizar en ello y dar respuesta a las dudas que puedan surgir al respecto, hablamos ya con Mónica Valderrama, vicerrectora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Universidad de Vigo. Mónica, ¿qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué implican estas novas restriccións para os alumnos?
Bueno, o primeiro, gustaríame que animara a todo o estudantado que nas redes sociais durante as últimas horas estiveron moi, moi activos e preocupados, lóxicamente, porque lles afecta de xeito directo, totalmente, non? Entón, eso, ante todo, ánimo e que todos estamos a traballar para poder facelo do mellor xeito posible, non? O que o primeiro é, pois, que nestas dúas datas, tanto hoxe como mañá, todavía está no calendario previsto a realización de exames que se farán presenciais, tal como anunciamos de xeito institucional na web, nas diferentes canles que temos de comunicación, os diferentes soportes, que isto, pois, se siga facendo do xeito que até agora, que implicaba, pois, seguir as medidas de seguridade establecidas por sanidade, obviamente. Incluso, como ben sabedes, houve espazos habilitados novos, como o caso de López Mora, no que se preveían salas de estudo, pero estiveron aí a disposición dos decanatos e direccións dos centros, por si querían ou precisaban para facer probas e exames. Non foi así, pois, porque, digamos, que se arranxaba cos espazos dos diferentes campus, dos diferentes centros, pero aí segue a disposición da comunidade. Agora mesmo, como sala, pois non ten moito sentido, pois, polos cambios, non? E restriccións maiores.
Como podedes gestionar, claro, todos estos cambios que chegan agora con estas restriccións, como se xestionan, claro, dun día para outro?
Pois a verdade é que estamos casi lembrando o inicio de da etapa que pasou a remoto, e agora vai directamente, temos experiencia precedente, non? Porque ao final tiñamos previstos as tres circunstancias: presencialidade, que era o noso desexo, o que se, digamos, se mantivo todo o tempo posible; o que chamamos campus remoto, que era unha modalidade de híbrida, en unha situación combinada no que había persoas nas aulas e persoas dende o seu fogar, e a docencia do docente presencial en aula, o campus remoto, que foi o que cando iniciamos o confinamento, que aí sí foi un confinamento, agora todavía non estamos exactamente niso, non? O allá non sexa preciso, aínda que pois moitas voces o piden, non? Que sería o campus que chamamos campus remoto, que a través dunha plataforma é unha docencia virtual online, coas súas digamos eivas ou digamos desventaxas, pero tamén pois adaptándonos para que o contexto educativo siga funcionando e que a xente pois por lo menos poida proseguir os seus estudos, por suposto.
Bueno, sirve de exemplo o que xa vivimos pois para que sexa máis sinxelo, non?
Sí.
Volver a esta situación. En relación aos exames que facía antes en referencia, rematan estes días na maioría dos das facultades.
Sí. Así é. A ver, nos como docentes temos que na guía docente incluir un plan de contingencias. Isto foi así porque sabíamos que podía mudar a situación. De feito, hai docentes que por motivos diferentes, xeito, digamos, individual, por circunstancias, tiveron que aplicarlo, non? Pois agora mesmo é obriga de todos pasar a online, pasar a virtual, temos as ferramentas para poder facelo, temos a experiencia, esperamos mellorala porque, de feito, se propuseron cursos de formación para o profesorado, para utilizar con mellor pues, ferramentas como Moodle, que tiveron grande acolla e éxito, non? Pues, a xente, al final, as persoas temos que adaptarnos a situacións, non? Mm. A verdade é que foi todo moi rápido daquela, e agora pues, estábamos máis preparados, pero ainda así pues, require estar moi atentos polos cambios que dunhas horas as seguintes suceden, non? Por entón, vamos a publicar en breve unha resolución reitoral, unha vez que se coñeza o DOGA explícitamente cales son cada un das cuestións, non? A ter en conta que nos afectan directamente. Como dicías, son dous días, únicamente os exames que quedan agora pendentes, inda que pode haber algún caso pues, másteres ou de algún título que teña desplazado a súa data a semana seguinte, pero o que sí que está claro, eso, bueno, quedou claro, bastante claro onte, cando se publicou e así se comunicou, foi que hai unha semana, o inicio das clases é unha semana máis tarde, o previsto no calendario oficial, e que ata o día 17 de febreiro as clases serán en formato virtual.
Afectará de algún xeito os alumnos esta semana de retraso no inicio do curso lectivo, como estaba previsto?
En principio non debería, porque os calendarios neste contexto o que terán é que moverse cara a unha semana máis de docencia para cumprir coas semanas que estaban previstas dar os temarios e cumprir coas obrigas docentes.
Pois creo que queda bastante claro, podemos dar resposta a todas as dúbidas que xurdían nas últimas horas nos alumnos universitarios por toda esta situación. Certo é que habrá que esperar a publicación do DOGA para coñecer con rigor todas as restriccións que se toman, pero bueno, creo que queda todo bastante máis claro. Mónica Valderrama, vicerrectora de Comunicación e Relaciones Institucionais da Universidade de Vigo, moitísimas gracias.
Moitísimas gracias a vos.
Los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz, me toca ser feliz.
Ahora soy feliz,
porque sé bien que es vivir.
Ahora sí que sí.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
COPE Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Este lunes, por la tarde, conocíamos la triste noticia del fallecimiento del alcalde de Cangas, José Manuel Pazos, a los 63 años. Llevaba tiempo luchando contra un cáncer de pulmón y, de hecho, abandonó momentáneamente la alcaldía en octubre de 2018 para ser intervenido quirúrgicamente y poder así recuperarse. Poco más de un mes después, se reincorporó a su responsabilidad como alcalde, como regidor. Y así se ha mantenido hasta este lunes, en el que fallecía. De hecho, en esta casa, en COPE Vigo, tuvimos la oportunidad de hablar con él hace escasos días. El pasado jueves, concretamente, con motivo de la situación epidemiológica que atravesaba la localidad. Ayer, cuando conocimos la noticia, se nos encogió a todos el corazón, pues solo se puede tener buenas palabras hacia él, hacia José Manuel Pazos. Estuvo acompañándonos en varias ocasiones aquí en nuestra emisora, en una de las entrevistas que le hicimos hace no muchos meses, cuando todo esto de la pandemia pues no había llegado. Nos confesaba en estos micrófonos que luchaba con todas sus fuerzas contra esta maldita enfermedad.
Esta doenza, y parece ser que se necesita moita forza de vontade, y eu intento poñer a máxima posible, claro.
Estas eran sus palabras en una de esas entrevistas en las que participaba aquí, acompañado pues de nuestros redactores, José Manuel Pazos, que cumpliría 64 años el próximo 19 de marzo. Era miembro de la Coordinadora Nacional de Esquerda Unida, alcalde de Cangas desde 2015, encabezando la coalición alternativa canguesa de esquerdas que gobernaba en este municipio de Morrazo con el PSOE. En el ámbito político, ejerció como concejal de Cangas por Esquerda Unida entre el 95 y el 97, por Alternativa Canguesa de Esquerdas entre 2009, y en 2015 fue investido como alcalde de esta localidad. Además, entre el 97 y el 2001 fue diputado por Esquerda de Galicia, el grupo mixto, en el Parlamento gallego. Siempre con buen humor, como nos recordaba hace unos instantes el alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, era un gran conversador. Maestro de profesión, fue también actor, director y autor teatral. Sin duda, un gran promotor de la cultura y uno de sus principales objetivos. Así nos lo contaba en estos micrófonos.
Cangas sempre se caracterizou, é dicir, facer de Cangas o gran referente cultural, e permíteme que fachende un pouco,
sí.
Non só do Morrazo, senón de toda a área metropolitana de Vigo. Eu estou seguro que hoxe Cangas é un faro cultural, o máis importante de toda a área metropolitana, e queremos seguir potenciando eso.
Desde las 9:30 de la mañana, en el Salón de Plenos del Concello de Cangas, se suceden las muestras de cariño hacia familiares y amigos de José Manuel Pazos. Allí, las banderas ya lucen a media asta. El velatorio permanecerá abierto hasta las 4 de la tarde. El féretro, escoltado por la policía local, será trasladado después al cementerio de Coiro, su parroquia natal, en donde recibirá sepultura. El pleno decreta 3 días de luto en el municipio, en su Cangas. Las muestras de cariño pues se han trasladado a las redes sociales y son numerosos los amigos y políticos que se han sumado a las condolencias por su muerte, por la muerte de José Manuel Pazos. Es el adiós a una gran persona para la que hoy todos han tenido buenas y bonitas palabras. Descanse en paz.
Que siga. No mesmo sol te mostras y eres a estrela que brilla y eres o vento que soa.
Ven a colaborar con Cáritas. Hazte con nuestra mascarilla solidaria para ti, para regalar. Ahora mismo todo un detalle. Estas mascarillas puedes conseguirlas en el Corte Inglés, en nuestra tienda Coopera Store, en la zona peatonal del Calvario, y en nuestra web caritas.es/tuivigo. Un pequeño gesto para apoyar una gran labor. Ven a ser parte de la solución. Cáritas.
Cope Vigo.
87.8 FM. En onda media 900.
Y en internet cope.es/Vigo.
Y ahora otro acontecimiento que está sucediendo este 26 de enero.
Te lo contamos aquí en COPE Vigo. Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental, una efeméride que busca sensibilizar a las personas sobre la delgada línea que existe entre el desarrollo humano y la conservación del planeta. ¿Principales objetivos de la celebración de este día, del Día Mundial de la Educación Ambiental? Pues hacer que las personas tomen conciencia y se sensibilicen con respecto a los problemas medioambientales, educar a la sociedad para que entienda que es el medio ambiente su importancia y el delicado equilibrio que existe entre el hombre y la naturaleza, sembrar valores medioambientales, ayudar a grupos sociales a desarrollar habilidades necesarias para buscar soluciones ante los problemas ecológicos que existen o incentivar a la participación de la sociedad en la búsqueda de soluciones a estos problemas del medio ambiente. En todas estas cuestiones, el papel de las redes sociales pues tiene un valor especial, es de bastante calado. Cada año se lleva a cabo a través de la red social de Twitter un debate público con el hashtag EA26, donde los educadores medioambientales exponen algunas de las principales problemáticas a nivel mundial para que las personas puedan exponer sus ideas y encontrar soluciones de manera conjunta. Es una oportunidad excelente para que brindes tu granito de arena al mundo y participes en la jornada más popular de este día, como te decíamos, el Día Mundial de la Educación Ambiental, este 26 de enero.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Puede bajar la gripe porque se va a contagiar menos?
Yo me atrevo a asegurar que sí. Las mascarillas hacen muchísimo.
¿Se puede poner una nota también a esta ley del teletrabajo?
Yo le daría un 6, en base a que cuenta con el apoyo de los sindicatos y la patronal.
¿Qué es el certificado digital?
No es más que un documento digital que contiene nuestros datos personales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
Escuchas COPE Vigo.
Y recuerda, desde el 1 de febrero nos encuentras en el 87.8 de FM.
Recuerda, 87.8.
Hoy, 26 de enero, se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental. Os lo comentaba hace un instante. Pero para profundizar un poquito más en este asunto y hablar, bueno, pues de alguna otra iniciativa, queremos contactar, ya tenemos al otro lado del teléfono, a Agustín Ferreira, que es presidente de la Asociación Naturalista Baixo Miño ANABAM. Agustín, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Es necesario a educación ambiental, ¿no?
Evidentemente. Os conhecementos do medio, do entorno que nos rodea, é fundamental, porque solamente, por exemplo, solamente se pode proteger aquilo que conocemos. Para conocer se necesita divulgar o que temos, e a divulgación ten que empezar a educación ambiental, saber comportarnos desde un xeito responsable co entorno. Iso vai a ser fundamental para isto que estamos sufrindo tan agora de moda chamado cambio climático, que nos está afectando e nos afectará máis no futuro, en a nosa actividade cotidiana.
Vostede, a asociación que preside, leva dende hai 35 anos estudando, conservando, protexendo, divulgando o patrimonio natural do Baixo Miño. Cales son os objetivos que teñen?
Os objetivos que persigue a nosa entidade é a conservación, a protección do entorno, do medio ambiente natural, polo tanto tamén de todo aquilo que implica no desenvolvemento racional e sustentable da nosa vida cotidiana. A educación ambiental forma parte fundamental dos nosos objetivos, do que nos tratamos de facer ao longo destes 35 anos e do que esperamos seguir facendo no futuro.
E además con innovación, porque diseñaron unha aplicación móvil que permite pois coñecer a fauna salvaxe que foi atropelada nos concellos do Baixo Miño, non?
Efectivamente, este é a segunda o segundo programa que levamos a cabo sobre este aspecto. Antes facíamos de outro xeito e agora con as novas tecnologías que nos permite achegarnos máis puntualmente ao que sucede no entorno máis inmediato, pois sí, lanzamos unha aplicación no que tratamos de ver precisamente que é aquilo que aquelas especies que son susceptibles de ser máis atropeladas, bueno, nas diferentes estradas que conforman o Baixo Miño.
É unha circunstancia que se dá bastante a miúdo.
Sí, precisamente iso nos permite, por exemplo, comprobar que no outono, coas primeiras chuvias, o que máis suele aparecer atropelado, pois son anfibios, porque é cando empezan os seus desplazamentos para a reproducción, ¿no? Despois, na primavera, pois, por exemplo, os ourizos, que prácticamente xa despertan do seu letargo, ou comenzan xa tamén os movimentos de cara á reproducción, e cruzan as estradas. Entonces, bueno, nos vai permitindo conocer que especies son as máis atropeladas, pero tamén os puntos fundamentales da nosa xeografía comarcal que son susceptibles de ter un pouco en conta e tratar de minimizar os impactos de algún xeito, ¿no? A mellor, pois, trazando túneles de paso para a fauna, etcétera. Iso que vamos a pretender conocer con máis exactitude.
Como funciona esta aplicación?
Hai que descargar un programa no móvil e logo xa vas cubrindo os datos que ali aparecen e cando ves un animal atropelado, é cuestión de entrar nesa aplicación, esa vas cubrindo os 5 ou 6 datos que aparecen nela e enviarnos, claro, eses datos.
Sen dúbida, é unha aplicación que permitirá mellorar todo o vosso traballo, non?
Claro, 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 porque nos non podemos chegar a todas as estradas e, aparte, hai estradas secundarias, estradas terciarias, desas que van por certas aldeas, bueno, da zona, por certas espacios que non habitualmente nós non andamos, non? Entonces a xente que ir a colaborar, eso nos facilita moito, pois, saber con moito máis exactitude que especies son as máis que sufren os atropelos, non?
Pois nada, animamos a todos os veciños a que se descarguen esta aplicación e podían colaborar con vos na procura dun mellor ambiente para todos os nosos animais e para todo o noso medio ambiente.
Se queren ter máis información sobre este aspecto, poden entrar na página de Anaban, anaban.org, e aí, no apartado que pon biodiversidade, desplegando esa parte de biodiversidade, aparece o proyecto para que teña máis información do mismo, ou dirixirse directamente a Anaban a través do WhatsApp ou do correo electrónico e lles facilitamos toda a información que precisen.
Pois sí, Agustín Ferreira, presidente da Asociación Naturalista Baixo Miño, Anaban, moitísimas gracias.
Gracias a vos, un saludo.
COPE Vigo
87.8 FM en onda media 900
y en internet cope.es/Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Vamos ya a esta hora con ese avance informativo. José Jardón, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Uxía. Ya han empezado en el puerto de Vigo los trabajos para reflotar el barco Baffin Bay, que se hundió en Bouzas tras un incendio cuando estaba atracado en el muelle de reparaciones. Unos trabajos que según el presidente de la autoridad portuaria, Jesús Vázquez Almuíña, se van a prolongar por lo menos 3 semanas. Y la policía local de Vigo cazó en los últimos días a 4 conductores que conducían bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Uno de ellos, un menor que circulaba con su patinete y que dio positivo por consumo de marihuana. Además, y también este fin de semana, los agentes detuvieron a 2 conductores por conducir sin carné y tampoco sin seguro. Y acabamos de saber que la Policía Nacional ha impedido el suicidio de un hombre que se quería tirar del puente de Rande. Afortunadamente, finalmente los agentes, alertados por las llamadas de varios conductores, fueron capaces de evitar el suicidio, Uxía.
Gracias, José.
A ti, Uxía.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Vamos con los deportes. Santi Peón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Uxía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos.
Caso Laza, que es de lo que está hablando todo el mundo, de la situación que atraviesa el lateral charrúa. Hemos estado el equipo de deportes investigando esta mañana. Lo que sabemos es que la situación a día de hoy es... Boca Juniors tiene cubierto el cupo de laterales izquierdos, no quiere el regreso de Lucas Olaza, el Celta no está dispuesto a pagar los 4 millones de euros que vale la opción de compra obligatoria para el equipo vigués si el charrúa juega 20 partidos oficiales con el Celta. Se han barajado en las últimas horas algunas posibilidades, como que por ejemplo el jugador se vaya cedido. Esa posibilidad a día de hoy, evidentemente el mercado puede variar en la semana que va a estar abierto, pero a día de hoy no se contempla esa opción. Es decir, que la opción que gana más enteros es que Olaza siga en Vigo, siga siendo jugador del Celta hasta que termine su contrato el próximo 30 de junio, pero sin jugar ni un solo minuto más, porque el Celta, insisto, no está dispuesto a pagarle a Boca Juniors esos 4 millones de euros de la opción que tiene obligatoria de compra por el futbolista si juega ese número de partidos. El equipo que ha vuelto a entrenar esta mañana, con 2 buenas noticias, una, que Yago Aspas ya ha empezado a hacer trabajo con el resto de sus compañeros, a la espera de la alta médica, que está al caer, ya lo podemos anunciar, porque Yago Aspas, si no hay sobresaltos de última hora, podrá estar en Granada el próximo domingo, y que hoy ha sido el primer entrenamiento de Augusto Solari, la segunda incorporación invernal que ha hecho el Celta, y que, si tiene buena toma de contacto con sus compañeros, lo normal es que por lo menos pueda entrar también en la convocatoria para ese partido del próximo domingo, en el nuevo Los Cármenes, frente al Granada, que se va a disputar, si no hay cambios de última hora, a partir de las 6:30 de la tarde.
Santi, ¿estas nuevas restricciones que entran hoy en vigor afectan de alguna manera al deporte de la provincia?
Sí, ya sabíamos desde hace algo más de una semana que la Xunta de Galicia había decidido paralizar todo el deporte de ámbito autonómico. Lo que cambia con las últimas restricciones o con el endurecimiento de las restricciones por parte del gobierno autonómico es que ya no se permite, aunque sí hay práctica deportiva de todo aquel deporte que depende de organización nacional, hablamos pues de la primera, de la segunda división, de la segunda división B, incluso de la tercera, todo eso, por ejemplo en fútbol, hay evidentemente más disciplinas, todo eso se sigue disputando, pero... con el detalle, con la particularidad de que no puede entrar público. Hasta ahora pues estábamos viendo 500 en Pasarón o 300 en Barreiro, por ejemplo, o 300, sin ir más lejos, este fin de semana en el campo de Obao. Pues a partir de ahora, mínimo durante las 3 próximas semanas, que es el periodo que se ha marcado la Xunta para ver cómo evoluciona la pandemia, que es algo que tenemos que ayudar entre todos, que algunos se creen que toman medidas los políticos y ya todo se soluciona. No, si toman medidas los políticos y nos saltamos las normas a la torera, no solucionamos nada. Cierro paréntesis. No puede entrar, por lo menos en este periodo de 3 semanas, no va a poder entrar público en los campos.
Un apunte muy importante, responsabilidad individual.
Yo siempre utilizo la misma palabra, el pobre Rodi está aburrido de mí, sentidiño, que a mí me parece más que válida para estos tiempos que corren.
Gracias, Santi. Pues nada, lo dicho, llegamos a las 2 de la tarde. Ahora escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Raiz. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you. Oh, inside you. In your eyes, I know it hurts to smile, but you try to.
las 2, la 1 en Canarias.